COPE Coruña.
Estar informado. Y en este segundo año xacobeo son muchos los que, tras dejar atrás casi la pandemia, pues se han lanzado a hacer el Camino de Santiago en sus diferentes vertientes. Camino francés, camino primitivo, el camino inglés, aunque a lo mejor no somos tan conscientes de que tenemos que cuidar aquello por donde paseamos. Pero ahí están los ecoperegrinos del Colegio de Aspronaga con su proyecto medioambiental para ayudarnos. Raquel Quintela es su profe. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué habéis hecho para que todos mantengamos limpio este camino inglés?
Bueno, pues nuestra propuesta inicial era, primero, que nuestros alumnos conocieran el camino inglés, el camino que empieza en su ciudad, en La Coruña, bueno, en la variante de Coruña y en Ferrol, que nosotros hemos hecho además los todas las etapas, no completas, pero todo lo que han podido nuestros chicos. Uh-huh. Entonces, primero era poner en valor el Camino de Santiago en este Año Santo. Y luego, pues por otra parte, concienciar del cuidado del medio ambiente. Entonces, nosotros buscamos en cada etapa del camino zonas verdes donde poder hacer limpieza, ¿no? Limpieza, uh-huh, de recogida de basura y ver la cantidad de desechos que, bueno, que vamos dejando por el mundo sin darnos cuenta de lo que perjudica al medio ambiente.
Claro.
Entonces, además de concienciar a nuestros alumnos, lo que queríamos era, pues, que los peregrinos que nos encontrábamos, que también vieran lo que estábamos haciendo y hacerles reflexionar. Aunque, bueno, creemos que la mayor parte de los peregrinos cuida mucho el camino, pero no todos son así. Entonces, luego, por otro lado, se nos ocurrió, pues, publicar en nuestras redes sociales todo lo que estábamos haciendo y hacer, pues, como te decía antes, pensar un poquito a la gente.
¿Y qué habéis hecho para ayudar a los que hagan, uh-huh, el camino a mantenerlo, uh-huh, más limpio de lo que está?
Pues lo que te iba a contar es que nuestra última actividad para cerrar el proyecto se nos ocurrió diseñar con la impresora 3D unos llaveros. En estos llaveros va el nombre de nuestras redes sociales del colegio, el CE Lourdes. Uh-huh. Y en la anilla de cada llavero va envuelta una bolsa de plástico. Entonces, estos llaveros que los hemos depositado en las oficinas de turismo de La Coruña, tanto en la Torre de Hércules como en la Plaza de María Pita, los peregrinos pueden pasar por allí para recogerlos y que mientras hagan el camino se acuerden, al ver nuestro llavero, que cojan la bolsa y que vayan guardando todo lo que van generando mientras camina. Uh-huh. Y que además, de paso, si encuentran basura que han dejado otras personas, que también la recojan.
¡Qué buena
idea!
Y
por último, muchas gracias, y por último lo que queríamos era, para saber que lo habían hecho, es que se hagan una foto recogiendo esa basura o tirando en los contenedores, bueno, la que elijan ellos, y nos etiqueten en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram.
¿Y cuántos llaveros habéis hecho, Raquel?
Pues mira, hemos entregado esta mañana 110 llaveros para los 110 primeros peregrinos que pasen por las oficinas de turismo de Coruña. Pero además, ahora mismo justo estaba con mis alumnos anunciándolo en las páginas oficiales del Camino Inglés, tanto en el Facebook como en el Instagram, para que otros peregrinos que quieran o que necesiten, que se pongan en contacto con nosotros, porque de aquí a final de curso, hasta el 21 de junio que se acaba el cole, podemos seguir haciendo más llaveros.
Eso te iba a decir, que yo creo que vais a tener que hacer más llaveros.
Pues ojalá nos los pidan, porque nosotros encantados. La verdad es que nos hubiera gustado mucho poder dejar una caja en cada oficina de turismo del Camino Inglés. Pero bueno, por temas burocráticos no nos está siendo muy fácil. Uh-huh. Entonces, pues vamos a dar esa opción, ¿no? De que los peregrinos que quieran, pues que nos lo digan, si quieren también acercarse aquí al colegio y pedirlo. Nosotros ya tenemos algunos más hechos, pero bueno, si nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram, y nosotros encantados de entregárselos. O a familias de Coruña que quieran hacerlo con sus hijos, o simplemente a las personas que vayan a disfrutar este verano de la playa o de la montaña o de zonas verdes, pues que vengan y nosotros encantados se lo regalamos.
Genial, Raquel. ¿Cuántos alumnos han participado en este proyecto?
Pues mira, en nuestro colegio, el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes, los alumnos que tengo en este aula verde son 5 este año. son los que han participado en este proyecto.
Ya han trabajado, ya han dedicado horas, ¿no?
Pues mira, llevamos todo el curso trabajando en ello, porque además, pues bueno, hemos trabajado también en el aula, pues buscando información de los monumentos, de la historia del Camino de Santiago, bueno, vídeos, y hemos estado brujuleando por ahí y empapándonos de toda la información que tiene que ver con el Camino de Santiago y con los peregrinos. Así que todas las semanas, un día a la semana, lo dedicábamos a este proyecto, desde que empezó el curso hasta el día de hoy.
Raquel, enhorabuena. Transmítele nuestra felicitación a tus alumnos y por muchos proyectos más de este tipo que merecen muchísimo la pena. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Ahora mismo se lo transmitiré de vuestra parte. Muchísimas gracias por interesaros.
Un abrazo, Raquel. Hasta luego.
Igualmente, otro. Hasta luego.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
¿Y a ti te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro. ¿A qué no te lo esperabas? Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo 8 de mayo el planazo va a venir de la mano del mago Martín Carmiña con un espectáculo lleno de momentos con tres Fs: fascinantes, fabulosos y fantásticos. Momentos de asombro, que así se llama, recoge muchas apariciones de ilusión, humor, música, interacción con el público y sobre todo mucha, mucha magia. Vive con nosotros un Sunday Fun, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos, como siempre, en Marineda City. 1:27, te cuento ya dónde están aparcadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder...
Y en la ciudad, esta tarde en la calle Ramón y Cajal, en concreto en la parada de taxis, tendremos ahí una unidad móvil de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Carballo, en la plaza del Ayuntamiento, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí ya otra unidad móvil. Y de 4 de la tarde a 9 de la noche continuará esa unidad móvil ahí en la plaza del Ayuntamiento de Carballo. Contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden y quieren, acudan a donar sangre. Y Gadis mantiene esa décima campaña Mayo Solidario, que ya ha empezado en sus supermercados a beneficio de 11 bancos de alimentos. Los clientes ya podemos empezar a depositar productos no perecederos en los espacios habilitados para ello. Conchi Rey, responsable del Banco de Alimentos Rías Altas, nos cuenta algunos de los alimentos que más necesitan.
Nos hace falta siempre todo, la verdad es que todo. O sea, por ejemplo, la leche, que es algo fundamental para nosotros, porque es del producto que más tiramos y de lo que más se entrega. Pues, pero en realidad nos hace falta todo.
Pues leche, galletas, cereales, legumbres, arroz, aceite y conservas, entre otros muchos. Y hoy quiero darles las gracias a los alumnos del ciclo formativo de formación profesional básica de cocina y restauración del Instituto de Educación Secundaria de Sabón y a su profe Víctor Manuel Patiño Grela, que nos han regalado unos riquísimos bombones de los que ya hemos dado buena cuenta aquí en la radio. Muchísimas gracias, están riquísimos y muy interesante todo lo que se está haciendo en los centros educativos de Arteixo de todos los niveles a través del proyecto Arteixo Innovación. Y dentro de este proyecto del programa Educatic, que estos días se está visibilizando a través del quinto encuentro de experiencias en el marco de esta iniciativa. Enhorabuena a todos. Escuchas Mediodía Cope.
Mediodía. Coruña.
Estar informado.
Y la Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación sexual de mujeres en pisos de citas y ha liberado a 8 víctimas. Hay 10 detenidos, 3 de ellos en A Coruña. Las víctimas, mujeres de origen colombiano principalmente. Eva Puerto, las es portavoz del 091 en A Coruña.
Las víctimas eran captadas en su país de origen a través de redes sociales donde les ofrecían trabajos legales en España. Una vez en nuestro país, eran obligadas a prostituirse en los pisos de citas. Esta organización criminal incrementaba sus beneficios con la venta de sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales a los clientes. Cuando los clientes solicitaban estas sustancias, las mujeres se ponían en contacto con miembros de la organización que se encargaban de su distribución y venta.
Una de las mujeres fue violada por un cliente sin que la organización hiciera nada por impedirlo. De la pandemia, hoy sumamos una persona fallecida más y nueva subida de casos, casi 3.400 casos de coronavirus en nuestra área sanitaria, 300 nuevos contagios detectados por el Sergas en un día y unas 150 hospitalizaciones, 1:31. Y saludamos ya a Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y antes de entrar en materia, yo creo que lo que toca es recordar a un gran alcalde que nos dejaba en las últimas horas, José Manuel Liaño Flores, ¿no?
Hombre, por supuestísimo. Mandarle un abrazo muy fuerte a su familia. Yo personalmente lo traté mucho porque además, bueno, mis abuelos eran amigos. Hermana, bueno, tenemos así cierta amistad familiar y, bueno, pues me da mucha pena. La verdad es que ojalá vivir tantos años tal y como estaba él, con una cabeza privilegiada y hasta hacer nada físicamente de maravilla.
Pues sí.
Pero bueno, sí, una gran pérdida para la ciudad, un gran alcalde y una gran persona sobre todo.
Bueno, entrando en materia, nuevamente futura estación intermodal que si no fuese por el Partido Popular estaría manga por hombro y eso... que estaba llamada a ser la primera de Galicia, iba a ser la última, ¿no?
Pues va a ser la última, porque bueno, todos sabemos lo que pasó en el anterior mandato, ¿no? Que Silvio Ferreiro paralizó, modificó, ahora va a tener una planta de aparcamiento menos, pero bueno, por fin habrá intermodal y gracias al Partido Popular, tanto en la Xunta de Galicia, que ya licitó lo que es la estación de autobuses y el aparcamiento, queda la parte del ferrocarril, ¿no?, que le corresponde al Estado y la parte del Gobierno Municipal. Por cierto, ayer se modificó el plan general para poder continuar, ¿no?, con bueno, pues la tramitación urbanística y, una vez más, gracias al Partido Popular, porque sus socios, los socios de gobierno de Inerrey, no se abstuvieron. Se necesitaba mayoría absoluta, no valían solamente los votos del Partido Socialista y tuvo los del Partido Popular, como siempre ha sido así en el resto de tramitaciones, bueno, la otra parte de lo que era la modificación del plan general, y en el nuevo CHOAC. O sea, siempre que hay un tema de ciudad, la alcaldesa cuenta con el Partido Popular, a pesar de que ha pactado presupuesto y todo, no habla con nosotros y tiene un pacto con la Marea, pero bueno, nosotros todo lo que sea bueno para la ciudad, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, pues lo vamos a apoyar, como no puede ser de otra forma, lógicamente.
Ahora ya podemos decir que esta infraestructura va para adelante o todavía hay algún fleco que puede ser una piedra en el camino.
Hombre, pues esperemos que no haya ninguna piedra más en el camino y que el gobierno de España siga con su parte, claro, y el ayuntamiento.
¿Qué explicaciones les dio ayer el gobierno local a su falta de transparencia por la que ya les ha dado un tirón de orejas la valedora do Pobo?
Uy, nada, dice que son súper transparentes porque se tramitaron no sé cuántas quejas en la valedora, son lo más transparente que existe. Yo creo que no hay un gobierno menos transparente porque Silvio Ferreiro era sectario, pero era transparente hasta cierto punto. Bueno, publicaban las cosas en la página web, hacía un uso partidista, ¿no?, de las redes sociales y de determinadas cuestiones, pero bueno, sí, pues iban publicando. Ahora mismo, cualquiera que abra la página web del ayuntamiento, todos los datos económicos, menos el presupuesto, obviamente, son anteriores al mandato de Inerrey. O sea, es que eso ya para empezar. Y luego, bueno, pues los informes que pedíamos en la Comisión de Transparencia, que tanto le interesaban a la Marea Atlántica, datos de publicidad, pedían de todo, Yo llevo desde diciembre pidiendo que se convoque esa comisión de transparencia. No se convoca. Bueno, hemos visto hace nada pues que han llamado una mesa de vivienda y el Consejo de la Cultura, se han ido la Marea Atlántica y el Partido Socialista. ¿Saben en qué consiste eso? El resto de grupos no, queremos información. Entonces, bueno, yo he pedido expedientes, concretamente un contrato con UGT. Escuchaba hace poco un convenio de UGT que le dan 30.000 euros el año pasado y otros 30.000 este año para contratar a dos personas para asesorar a gente. Bueno, un sindicato vinculado al Partido Socialista. Escuchaba hace un momento, a la presidenta del Banco de Alimentos. Nosotros propusimos cambiar el convenio de UGT, los 30.000 euros de 2022, que fuesen precisamente al Banco de Alimentos. Bueno, pues se negaron. Pues nos tachan los nombres de las personas que va a contratar, que contrató ya el año pasado UGT. Entonces, bueno, lo que pedimos es que este gobierno nos facilite las cosas para hacer nuestra labor de oposición. Antes podía ir el personal eventual y el personal funcionario que tenemos adscrito cada grupo municipal, subían a actas, a la secretaría del ayuntamiento y veían los decretos y resoluciones de alcaldía. Ahora no pueden, lo prohibió la alcaldesa en el mes de noviembre. No pasó nunca, ni con Silvio Ferreiro, ni con Paco Vázquez, ni con gobiernos a mayoría absoluta, nunca, jamás. Lo hizo Inés Rey, que tiene minoría. Pero bueno, la marea, ¿cómo le apoya todo? Y traga con todo, pues así nos va en esta ciudad.
Ayer presentaban tres mociones, las tres se apoyaron, se aprobaron, una sobre mejorar la calidad de vida de los vecinos de Axubias, otra sobre los deportes, está pendiente esa apertura del Polideportivo del Castellón que tanto llevan esperando los vecinos, otra sobre la situación del opositor venezolano Rolando Figueroa. Espera que se atiendan esas tres mociones que se apoyaron ayer.
Bueno, concretamente la de apoyo a Rolando Figueroa es para instar, bueno, es una moción de apoyo. Nosotros aquí desde el ayuntamiento no podemos evitar su extradición, lógicamente, ¿no? Pero sí se puede instar al gobierno del Estado a que él evite la extradición y al delegado del gobierno a que lo reciba de una vez. Y eso fue lo que se aprobó. Luego, bueno, pues a ver. Claro, ayer presentamos una iniciativa de deportes con, bueno, muchas cosas, ¿no? Los campos de fútbol de Iris, el Polideportivo del Castrillón. A ver, decía el portavoz socialista que se abrirá en este mandato. Hombre, es que solo falta que ya está terminado.
Pues no queda tanto, ¿eh?
Bueno, queda un año, pero vamos a ver, para comprar lo que es el equipamiento, que es lo que les queda, y licitar y adjudicar un contrato para lo que es, bueno, pues su funcionamiento. Pues, hombre, no les hará falta un año, si es que ya no lo inaugura y el rey apaga y vámonos, porque lleva 7 años de retraso. Tenía que estar ya en marcha con Julio Ferreiro, porque el edificio ya estaba, modificaron el proyecto. Si llega a estar el Partido Popular en el gobierno, pues en 2016-17, vamos a poner, estaría terminado. Entonces, es que solo falta que no lo hayan terminado. Y luego, bueno, pues lo de las mociones es lo de siempre. El Partido Socialista vota a favor y no cumple una. Es que no cumple una. Y todo se les va a decir que ellos van a los barrios, que hacen cosas en los barrios, sí, cortar calles, básicamente, pero y eliminar aparcamientos, pero poco más. O sea, que es que ni una sola moción. Esperemos que se pongan las pilas, pues de aquí al final de mandato.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
Gracias a vosotros.
1:39, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Pues hoy lloramos, lo venimos recordando desde que conocíamos la noticia en la jornada de ayer, a José Manuel Liaño Flores, que fue alcalde de esta ciudad entre 1976 y 1979, que dejó la política porque estaba harto, dijo, y se dedicó durante más de 75 años a su labor de abogado, prácticamente hasta el final. Aquí en COPE Coruña le tuvimos en enero de 2020, cuando ni siquiera imaginábamos lo que se nos venía encima con la pandemia, en el espacio Pateando, que hablábamos de la calle, a él dedicada, alcalde Liaño Flores, charlábamos unos minutitos con él y vamos a recordar parte de esa charla.
Ha sido un placer charlar estos minutitos con usted, así que muchísimas gracias por la oportunidad.
Y para mí me encanta.
Después de este problema que hemos tenido, vamos a recordar esa charla, un trocito de esa charla que teníamos hace 2 años, cuando José Manuel Liaño Flores tenía 99 años, con una mente lúcida, como vamos a escuchar.
José Manuel Liaño Flores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas y muy frías.
También.
Pero bien.
Pero se llevan bien, ¿no?
El frío levanta el ánimo y anima el espíritu. El calor, en cambio, deprime, abochorna. No,
el que no se contenta es porque no quiere, entonces.
Sí.
Alcalde Liaño Flores, ¿qué siente uno teniendo una calle con su nombre?
Pues no es una gran impresión la que pueda proporcionar esto. Yo le debo esta nominación de la calle con mi nombre pues al alcalde socialista Paco Vázquez. Yo no soy miembro del Partido Socialista, sin embargo la Corporación Socialista consideró que por las estimaciones que ellos calibraron y juzgaron a su manera, pues que me hacía acreedor a una calle. Y efectivamente me llama el alcalde Paco Vázquez, me lo propone, incluso me dice el lugar que me hubiera preferido para la asignación de esa calle. Y como si lo tuviera ya pensado, le digo, la calle 14 de diciembre. ¿No sabe usted que la calle Liaño Flores era antes la calle 14 de diciembre?
No sabía.
Pues se llamaba así. ¿Por qué? Entonces averigüé, miré, examiné, ya lo había examinado antes, por eso no di esta respuesta. Y es que en la etapa franquista se aprobó una ley de sucesión al reino de España, en donde ya se nombraba a don Juan Carlos como futuro pretendiente. Y esa era la ley de sucesión de 14 de diciembre, creo recordar, de 1966 o así. Y entonces la corporación municipal de aquel entonces pues le dio ese nombre a la calle. Es por lo que yo solicité ese sitio. Mm. Era una eliminación también de un recordatorio que realmente pues, ya no tenía significado.
Y dicho y hecho.
Y por otro lado, otra coincidencia curiosa, porque en una de las calles que entronca con esta calle Liaño Flores, pues la había asignado hace años, porque había fallecido como concejal, mi cuñado, Antonio Pedreira Ríos. Y entonces, pues la proximidad de esa calle y la historia de esa calle hicieron que le pidiera a Paco este señalamiento que efectivamente aceptó.
Y la visita con frecuencia. La visita con frecuencia.
Sí, porque voy al Ágora muchas veces y por otro lado allí hay una explanada muy agradable donde hay actividades feriantes y cosas, y voy por allí bastante.
¿Y cómo la
ves? Además, me pasó un caso muy curioso el otro día, justamente por lo que usted dice de visitar la calle. Cogí el taxi en la Plaza de Orense, lléveme usted a la calle Liaño Flores, le dije al taxista. Y el taxista se fue todo serio, llegó, paramos, ¿cuánto le debo? Y me dice, no me debe usted nada porque estamos en su calle. Es decir, el taxista me conoció, aunque no me lo había dicho. Le dije que yo no me apeaba mientras no me cobrase. Llegamos a un acuerdo y por fin descendí del taxi. Pero un detalle simpático, sí, que le agradezco a ese taxista y que desde luego es significativo. Después otras dos anécdotas que me hicieron gracia. Un día que viene una noticia, yo me llevaba muy bien con mi cuñado, lo digo ya de anticipado, Antonio Pedreira Ríos. Y la calle se cruza, cruzamos las dos calles. Y dice, una reyerta entre Pedreira Ríos y Liaño Flores. Nunca hubo reyerta alguna entre él y yo, pero parece que efectivamente había habido pues una ensalada de bofetadas.
Pues ahí estaba José Manuel Liaño Flores a sus 99 años. Hoy, lamentablemente, lloramos esta pérdida y muchos han querido recordarle, Noel Abao.
José Manuel Liaño Flores tenía 100 años de edad, 100 años y 6 meses. Nació en 1921, monfortino de nacimiento, aunque coruñés de derecho. Fue regidor de esta ciudad entre 1976 y 1979. El Ayuntamiento herculino ha expresado su pesar por la pérdida de este gran personaje para Coruña en el pleno celebrado ayer con un minuto de silencio precedido de la intervención de la alcaldesa Inés Rey.
Alcalde centenario, un abogado incansable o máis antigo do noso colexio, digo noso porque compartía con él, ademais de a honra de ser alcaldesa, o orgullo de ser letrada, unha persoa que xa forma parte da historia da cidade da Coruña. Quero manifestar as miñas condolencias ás de toda a corporación, ás de todo o Concello da Coruña para a súa familia.
Liaño Flores ejerció como abogado hasta el final de su vida desde su despacho de la calle Fontán. De hecho, fue reconocido como el letrado más veterano de España. Lo recordaba el decano del Colegio de Abogados, Augusto Pérez Cepeda.
El anecdotario jurídico le gustaba escribir en la revista del colegio, siempre el anecdotario es de la semana pasada, ¿eh? O sea, él estuvo ejerciendo y yendo al despacho hasta el último día. Era el colegiado más antiguo de España, eso segurísimo. 75 años de ejercicio y iba hacia los 76, o sea, los estaba a cumplir ya. Era un caso excepcional y entrañable. Que era una persona muy querida, va a dejar un gran vacío, sin duda.
El exmandatario de A Coruña se caracterizaba por una memoria envidiable y un talante carismático. Era muy activo, siempre profundamente implicado en la vida de la ciudad. Lo sabe muy bien el librero Manuel Arenas, amigo de Liaño desde la infancia, que atesora decenas de anécdotas contadas por el exalcalde en alguna de las frecuentes tertulias y encuentros que mantenían.
Para mí fue como un maestro, un profesor. Me contaba siempre, sobre todo cosas de la ciudad, que a mí me interesaba muchísimo, ¿no? Yo recordaba, bueno, pues anécdotas como, por ejemplo, cuando vino el rey Juan Carlos, el rey emérito, a la ciudad con doña Sofía, y era la primera visita. Bueno, pues iban a inaugurar, creo que la Avenida del Ejército, y se acercó una señora con una hucha del Domum, y el rey echó la mano a los bolsillos, no tenía dinero, y José Manuel miró para él, el rey miró para José Manuel, me presta 2.000 pesetas, tal. Y entonces, bueno, pues se las dejó José Manuel, las echó en el domo, José Manuel también hizo su donativo, y José Manuel decía, y no me devolvió las 2.000 pesetas, hasta hoy en día, pues no, el rey se me quedó con el dinero. Entonces, bueno, tenía cosas así muy curiosas, ¿no? Y vivió la etapa del alcalde Alfonso Molina, es decir, lo conoció en vida, es decir, prácticamente todas las corporaciones municipales hasta la actualidad. Y su actividad, bueno, pues ya digo, a nivel cultural, a nivel institucional fue...
A Coruña le dedicó a Liaño Flores una calle en el Agrado Orzán en junio de 2001. Fue entonces cuando Francisco Vázquez cambió la placa para realizar un homenaje en vida al abogado, juez y regidor. Para Vázquez, con Liaño se va por este orden un amigo y alcalde.
Bueno, momentos que yo tenía dudas o que me encontraba con problemas complicados, acudía a José Manuel, a Liaño, y él siempre desinteresadamente me daba su consejo, siempre certero. porque era un hombre muy prudente y un hombre además a la vez resoluto. Liaño ha sido una institución en la ciudad de La Coruña.
Y reivindica Vázquez el legado de Liaño como regidor, con la creación de la compañía de aguas o la inauguración del embalse de Cecebre, el polígono de Pocomaco o el parque de Santa Margarita, o también la apertura del Colegio Universitario de Azapateira, Germen, de la Universidad de La Coruña. El entierro de Liaño Flores será la más estricta intimidad, como era su deseo. El funeral se celebrará el próximo martes 10 de mayo a las 8 de la tarde. Será en la iglesia parroquial de María Auxiliadora, en los Salesianos.
2:50, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas. Lo primero que quiero decir es darle la enhorabuena a esos alumnos porque he probado los bombones y están estupendos.
Exquisitos.
Sí. Me ha endulzado la mañana.
Con calma, ¿no? Porque no jugamos, pero ganamos.
Sí, claro, vas a sumar los 3 puntos porque te toca el partido frente al Extremadura. Pero la noticia está en un poco que se van confirmando los pasos que hemos ido contando aquí en Deportes COPE Coruña. Ya se sabe que Riazor va a ser una de las sedes del playoff, junto con Balaídos y Amalata, y dice la circular de la federación: la asignación de estadio para cada partido vendrá determinada por las necesidades de aforo de cada uno de los clubes participantes. Como el Depor tendrá una necesidad muy importante, jugará en casa, jugará en Riazor los 2 partidos, porque con las horas de Balaídos, Riazor es el que más aforo tiene. De largo, son más de 30.000 espectadores, por ejemplo, Balaídos son 17.000, con lo cual se asegura prácticamente jugar los 2 partidos. Esperemos que sean los 2 partidos.
Claro, eso mismo estaba puntualizando Suso Reboredo, si gana o empata.
Es correcto. Primero hay que amarrar el segundo puesto. A partir de ahí, si el Depor es segundo, jugaría la semifinal en Riazor el sábado 4 de junio a las 9 de la noche. Le valdría el empate al finalizar la prórroga para pasar a la final. Y esa hipotética final, donde se jugaría el ascenso a segunda división, sería el siguiente sábado, el 11 de junio a las 6 de la tarde. Pero vamos, que con la circular de ayer de la Federación Española, todo se encamina a que juegue en casa, a que juegue en Riazor, no solo uno, sino los 2 partidos.
El jugador 12 nos viene bien, ¿no?
Sí, mira, en este caso es que va a ser así, porque tú tienes que hacer una estimación de una petición de entradas y a partir de ahí, según la petición de entradas que haya de los 2 clubes, pues se decide en qué estadio, si hay más o menos afluencia. Claro, es que el Depor te puede llenar los 30.000 él solo. Entonces, claro, ¿dónde van a jugar? Pues en el que más aforo tiene, que es Riazor. Entonces, ahí la afición pues va a tener un papel fundamental para hacer esa petición de entradas. Y vamos, no me cabe duda de que va a ser así. Por eso no me cabe duda de que Riazor va a ser la sede de los partidos del Depor.
Sabremos antes de que termine la temporada qué pasa con lo del partido de Bilbao.
Sí, sí, sí. Yo creo que la semana que viene apelación ya podría fallar en ese recurso que presentó el Depor. Luego quedaría todavía el TAS, ¿eh? O sea que, bueno, todavía quedaría un último recurso tanto para el Depor si pierde como para el Bilbao Athletic si al final le revoca el fallo del juez único. En principio tiene que saberse antes de finalizar la fase regular porque podría influir en esta competición. Entonces, bueno, cuanto antes mejor, más que nada.
¿Has echado cuentas de, con los partidos que quedan, cuántos puede perder el Depor o empatar?
Para quedar segundo. Depende un poco de esos puntos. Porque ahora mismo el Depor le saca 3 puntos al Racing de Ferrol. Vamos a ver lo que hace el conjunto departamental en su visita a Unionistas. El Depor los va a sumar, con lo cual, como mínimo van a ser 3 puntos, pero podrían ser más a falta de 9. Claro, si le sumas esos 2 extra, puede influir en las últimas jornadas. Por eso te digo que cuanto antes se sepa cuál es la resolución firme de lo que ocurre con esos recursos presentados por la entidad herculina, se sabe a qué atenerse a nivel clasificatorio. ¿Cuántos puntos le sacas al Racing de Ferrol en esa pelea por la segunda plaza? Y no te quiero ni contar lo que está pasando por abajo, porque un punto para el Bilbao Athletic puede ser fundamental para mantener la categoría o descender a segunda ref.
Bueno, tenemos que hablar también del hockey.
Sí, porque mira, espectacular, ¿eh? La Copa de la Reina, el Liceo Femenino que ganó en los penaltis al Vilasana después del 4-4 del partido. La verdad es que era una de las favoritas el Vilasana, el Liceo dio la sorpresa, ya sabes que el ADN verde y blanco es no rendirse nunca, y Stanis, que es el técnico verde y blanco, así hablaba del tema de la lotería de los penaltis.
Es muy cruel para el que pierde, es un subidón de adrenalina para el que gana.
pero bueno, hemos tenido la suerte de llevarnos el gato al agua y ahora pues disfrutar de la victoria, dar la enhorabuena a las chicas, a todas las que han jugado, las que no, la que ha quedado fuera de la convocatoria, enormes todas, son una piña, disfrutar y todo verde.
Y hoy le toca a las 6 al equipo masculino, al conjunto de Juan Copa, que juega contra el Reus. Hay que recordar que el Liceo es el vigente campeón de la Copa del Rey de Hockey sobre Patines.
¿Algo más?
Bueno, pues que también estaremos muy pendientes del Depor Abanca, que juega mañana frente al Sporting de Gijón. Está muy complicado el ascenso, no imposible, pero ojo, porque con la reestructuración que hay de las competiciones hay incluso que evitar la promoción de descenso, porque descienden un montón de equipos. Bueno, es un poco lioso, pero para que los oyentes se den cuenta, todavía hay opciones de ascenso, pero podría tener que jugar una promoción de descenso, con lo cual conviene ganar para conseguir los dos objetivos.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Buen fin de semana de descanso.
Eso es, algo haremos.
Vamos ya con las citas de la agenda, que se llena en cuanto llega el fin de semana. Un día más nos lo cuenta Noel Abao.
Fin de semana de sol, con feria de abril en los jardines de Méndez Núñez y también con el Día de la Ciencia en la calle en Santa Margarita. Un plan perfecto, romería científica, mañana con la presencia de más de 30 centros educativos desde las 11. Actividades infantiles en Marinera City a las 5, taller de Teen Art con entrada gratuita. El Corte Inglés acoge la presentación de Las hijas de Isabel II de Cristina Barreiro desde las 8:30. Sigue el ciclo TRC Danza con el espectáculo de Poliana Lima a las 8:30 en el Teatro Rosalía. Tenemos cine en el Fórum a las 8 con películas coreana India. El Colegio de Médicos abre a las 5 la muestra United States of Splash de Óscar Costas. En la comarca encontramos en Oleiros la proyección del filme Sofía Casanova. A Obreirado Pensamento a las 8:30 en el Auditorio de la Fábrica. Mañana en las Torres de Santa Cruz, Festa de la Lingua desde las 12:30. En Arteixo, Ibuprofeno Teatro representa Smoke on the Water a las 8:30 y vuelve la Feria del Motor con cientos de vehículos de ocasión en los locales del Centro Comercial Alberto hasta el domingo. Y una fiesta muy esperada, la Feira do Pan de Carral, mañana y pasado, con venta de bocadillos cardio saludables, actuaciones y feria medieval. Recta final del encuentro de humorismo por todo lo alto, con espectáculos entre hoy y el domingo, entre el Colón y el Coliseum. En el Colón, precisamente, el broche final lo pone el Fantastic Colofón el domingo a las 8, con David Amor, David Fernández, Luis Piedrahita y Silvia Abril. De la música, presentación literaria, la del libro sobre Atlántico. El trabajo de Joel López lo escribe Javier Becerra y se presenta a las 7 en la Fundación Luis Seoane. Hay muchos conciertos en Sada, el Festival Touliña Pop, encabezado por The Cynics. Rock moderno y de calidad en la Sala Filomatic, lo que suena eco. El grupo de Roberto Espinosa y Alberto Cereijo actúan desde las 10 de esta noche. Regresa Audionave en directo en la Sala Mardi Gras, concierto desde las 10:30, también mañana estarán César Decenti y el domingo Lua Mosqueteira y Pablo Seijas. La Sala Garufa trae hoy a Marta Soto y mañana un tributo a Depeche Mode, U2 y The Cure. Dentro del Festival Resis, el saxofonista Marc Vilanova actúa mañana a las 12 en la Fundación Luis Seoane. También mañana la Tita Rivera de Oportiño, sesión Bermud con Fat Fish DJ. El fin de semana continúa el ciclo Kilómetro C con actuaciones en el campo de la leña de Suki, Adara y Carolina Rubirosa. Y este sábado la bien querida estará en el Inn Club desde las 11:45. En la Sala Inn esperan el viernes 20 a Gonzalo Hermida. Apunta esa fecha, concierto exclusivo del Club 100 de Cadena 100. Puedes conseguir las invitaciones en la emisora de Linares Rivas número 7 de lunes a viernes y de 9 a 4.
Si nos aburrimos desde hoy hasta el lunes es porque queremos, porque citas para dar y tomar. Muse va a actuar finalmente en Vigo dentro del Xacobeo. Abel Caballero ha aceptado la cesión del estadio de Balaídos, con lo que se desvanecen las esperanzas del concello de que el concierto se celebrase finalmente aquí en nuestra ciudad. Y recordamos que en la Sala Inn, lo acabamos de escuchar, el viernes 20 actúa Gonzalo Hermida, concierto exclusivo del Club 100 de Cadena 100. Puedes conseguir las invitaciones en la emisora aquí, en Linares Rivas, en el número 6, en la séptima planta, de lunes a viernes y de 9 a 4 de la tarde. Y recordamos que Gadis tiene en marcha su décima campaña Mayo Solidario a beneficio de 11 bancos de alimentos. Ya podemos empezar a depositar esos productos no perecederos en los espacios habilitados para ello. Otra opción que comenzaba con la pandemia, dejar una aportación económica al pasar por caja. En 2021 lo recaudado ascendió a casi 82.000 euros, a los que se sumaron más de 177.000 kilos de productos. Desde los bancos de alimentos señalan que lo que más necesitan son leche, galletas, cereales, legumbres, arroz, aceite y conservas. También productos de higiene, geles, champús, dentífricos, todo eso podemos depositar hasta el 29 de mayo en cualquier supermercado Gadis dentro de esta décima campaña Mayo Solidario. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.